Si hay un elemento vital para la vida e indispensable para la supervivencia, ese es el agua, conocido en el mundo de la química como H2O, o una combinación de dos volúmenes de hidrógeno y uno de oxígeno. Un 70% de la superficie terrestre está cubierta de agua. Nuestro organismo alberga aproximadamente más o menos la misma cantidad, dependiendo del sexo o la edad. Es decir, que estamos rodeados de líquido elemento esencial para la vida y muchas veces no reparamos en la importancia que tiene para todos los habitantes de la Tierra. Con frecuencia y por desgracia, las fuerzas de la naturaleza se desatan y el agua, que es fuente de vida, se revuelve contra el hombre, cobrándose vidas, como ya estamos viendo muchas veces en inundaciones, lluvias torrenciales, tormentas, etc. Pero así es la naturaleza, que en bastantes ocasiones protesta por el maltrato que se le da y que el hombre no es consciente del daño que se le hace. De ahí las conferencias y reuniones que muchos países celebran para poner remedio al clima que se está deteriorando y cuyo único responsable es el hombre. Lo vemos día a día en muchos lugares de la Tierra. Así que cuando abramos el grifo, tengamos en cuenta y lo que el agua representa para nuestra vida y nuestra supervivencia. Un regalo que la madre naturaleza nos da y no sabemos apreciarlo en su justa medida. Pues sean ustedes bienvenidos, amigos oyentes, a Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Bien hallados están ustedes en el espacio El Cofre de las Palabras, con Julián Bilbao y Maite Fuentes.
Así que, como está todo en orden, no tenemos más que comenzar. Comenzamos.
Bueno, de comenzar, ahí por Dios.
Claro. Y bien, amigos oyentes, muchas veces nos preguntamos, yo por ejemplo me pregunto, ¿y por qué será que los ríos que pululan por nuestra superficie terrestre son tan importantes?
Bueno, pues tanto que sí por aquellos parajes que existía uno, pronto se levantaba pues primero un pueblo y años después pues una ciudad.
5 ríos tenemos en Europa que son los más importantes, así que como muestra citaremos los 3 primeros.
Es en cuestión de extensión, claro. El primero es el Volga, con 3.645 kilómetros, que es el más largo y caudaloso de Europa. Le sigue en segundo lugar el Danubio, con una longitud de 2.850 kilómetros. Pero el tercero, me van a decir ustedes, hombre, es el río más caudaloso el tercero y solamente mide 1.233 kilómetros. Pues sí, es el Rin. A pesar de no estar entre los 5 ríos más largos de Europa, es uno de los más importantes por ser vía fluvial la más utilizada de la Unión Europea.
Y ahora, al nombrar al Volga y al Danubio, pues vemos cómo estos ríos tienen su punto musical por aquello de los remeros del Volga, el Danubio azul. Y el Rin, no sabemos si tendrá alguna canción también o alguna composición musical que nombre...
¿Los cosacos del Rin?
No, son los cosacos del Kazán, que no era de la famosa zarzuela Katiuska.
Claro. Los cosacos de Bolsó, algo así, que son una agrupación que
el ballet Bolsói que había.
Sí.
Pues bien, sí.
Yo no andaba muy descaminada.
No andaba descaminada por estos ríos.
¿Cómo
de
me ha dicho?
Los remeros del Volga y el Danubio azul.
¿Cómo que no andabas descaminada?
No andaba usted descaminada por estos ríos de...
Cuidado,
por estos lugares europeos. Cuidado. Pues ahora vamos a hablar de otro río que pasó a la historia. El río Rubicón y Julio César.
Claro, señor director, que antes de ir adelante hemos de decir que el río Rubicón, en italiano Rubicone y en latín Rubico, que se trata de un río poco profundo del régimen torrencial del nordeste de Italia, el cual discurre por la provincia de Forlì-Cesena y desemboca en el mar Adriático. ¿Y qué le pasa a este río?
Parece ser que el nombre deriva del color del agua, ya que discurre por una región arcillosa que la tiñe de un color rubí. Algunos estudiosos, basándose en varios drenajes efectuados cerca de Rávena en la Edad Media, según sus teorías, es que se trataba del actual río Ronco, si esto hubiese tenido en otras épocas su desembocadura un poco más al sur.
Ya, pero este río no solamente que pasa por una región arcillosa, es que este río tiene especial importancia en el derecho romano, porque a ningún general le estaba permitido cruzarlo con su ejército en armas, fíjese. A partir del 59 a.C., sirvió de frontera entre las provincias romanas de la Galia Cisalpina para que así Roma quedara protegida de amenazas militares internas. O sea que vamos a cruzar.
Vamos a cruzar el Rubicón. Desde las Galias, Julio César se dirigía a Roma, ya que el Senado romano se había negado a nombrarle cónsul, mientras que otro, de nombre Pompeyo, estaba instigando al Senado para que ordenara a Julio César dejar el mando de sus tropas. Tal y como estaba el panorama, Julio César toma la decisión de marchar sobre Roma con la intención de derribar a Pompeyo.
Ya, la noche del 11 al 12 de enero del 49 a.C., Julio César se detuvo un instante ante el Rubicón, atormentado por las dudas. Cruzarlo significaba cometer una ilegalidad, convertirse en enemigo de la República e iniciar la guerra civil. Pero Julio César dio la orden a sus tropas de cruzar el río, pronunciando la frase que después el señor director lo dirá en latín: la suerte está echada, según Suetonio, en su obra Vidas de los 12 Césares.
Hombre, algo me sirvió estudiar un poquito latín cuando estaba en el colegio.
Pues de pequeñito,
¿no?
Latín,
bueno, no, no, yo de latín no sé nada. Esta es una de las frases que me quedó para siempre y que más de una vez hemos oído. Aquí en famosa, la suerte está echada, en latín era alea jacta est. O sea, que son unas frases que te quedan ahí que cuando llega el momento, pues las dices, ¿no? Aunque para Plutarco, en sus Vidas paralelas, Julio César citó en griego la frase del dramaturgo ateniense Menandro, uno de sus autores preferidos. La frase era: que empiece el juego, así con admiraciones. Política y retóricamente, las dos orillas del Rubicón, separadas por un estrecho caudal muy fácil de cruzar, representan la seguridad de la pertenencia a la tiranía y la peligrosa libertad. Y de un romano, como hablamos, pues...
Vamos. Que no salimos de Italia, que estamos en la punta de la bota o con el tacón.
Pero ¿quería usted ir a otro lugar?
Radio Colores, su radio amiga.
Eso es lo mejor que le he oído de los 7 minutos 53 segundos de programa que llevamos. Ha sido lo mejor. ¿Cómo ha dicho de su radio amiga?
Radio Colores, su radio amiga.
Ahí queda eso.
Pues no sé si vamos a quedar, pero tenemos que hablar del apartado Libertos, pues vamos a hablar de Cayo Julio Calisto.
Cayo fue esclavo de origen griego. Fue comprado entre los esclavos de desecho, porque se supone que los mejores ya habían sido comprados. Tras ser manumitido, es decir, libertado, por el famoso Calígula, tomó su nombre y el lugar donde había nacido. Cayo Julio César Augusto Germánico, hijo adoptivo de Tiberio, tenía un sobrenombre por el cual sería mundialmente, para más mal que para más bien, conocido como Calígula.
Bueno, pues sabían que ese apodo se lo pusieron cuando apenas tenía 3 años. Viviendo en los campamentos de Germania con su padre y su madre Agripina. ¿Y que era el niño favorito de las legiones? Pues sí, sí. Calígula significa pequeña sandalia, pequeña bota o botita. Es un diminutivo cariñoso de Caliga, que es el tipo de sandalias que calzaban los legionarios.
Muy curioso, una curiosidad.
No sé si lo decir. Así que Calígula...
Una curiosidad muy curiosa, sí, sí. Pequeña sandalia, pequeña bota o botita, botita, sí, sí. Su influencia sobre Calígula y ser su sombra, amén de ser un corrupto, a Cayo Julio le enriqueció de tal manera que pasó a ser una de las mayores fortunas de su tiempo. Aunque Calisto no era el único que sabía llevar al derrochador del dinero del imperio, asesinó a todo aquel que le llevara la contraria, entre otras muchas, podríamos poner entre comillas, bondades. Contaba con 2 libertos, Palas y Narciso, con los que Cayo formó un triunvirato.
Se cuenta que Séneca pudo observar que obligaba a su anterior dueño a esperar de pie y a ser excluido de las entrevistas con el emperador. Muchos en tono bajo por temor a Cayo Julio este impresentable personaje hablaba de cómo había llegado a la cima del poder gracias al miedo que inspiraba a todos y a la gran fortuna que había acumulado.
No le dolían prendas para apoderarse de todo lo que podía o se ponía al alcance de su mano. Insolente, sin importarle el grado del estatus de la persona a la que se dirigía, utilizaba su poder con injusticia. Se sabía que Cayo era una persona cruel y tan testarudo que jamás renunciaba a lo que había decidido. Por eso y por muchas otras cosas, se sentía en peligro, especialmente por su gran fortuna.
Claro que intentó cubrirse las espaldas sirviendo a la vez a Claudio, quien sería el cuarto emperador de la dinastía Julio Claudia. Y Claudia es conocido por llegar al poder a causa de una conjura que asesinó a su sobrino Calígula. Quizá entre sus conspiradores estuviese Cayo Julio Calisto, porque se vio amenazado por la locura de Calígula y decidió tomar parte en el complot que lo asesinó. O sea, que sería las espaldas y todo.
Sí, aunque Calisto fuese un funcionario y no un soldado, sabía y de hecho lo hacía manejar todos los hilos ocultos del poder en el Palacio Imperial. ¿En qué consistía su trabajo? Pues en cuidar el patrimonio del emperador y administrar las finanzas de todo el mundo romano, o sea, los impuestos, el pago a las legiones, etcétera, etcétera.
Fíjese, señores oyentes, que Cayo Julio era tan inteligente que de él se decía que conocía las cifras exactas de las cuentas públicas y estaba al corriente de dónde se escondía la reserva de monedas, disfrutando de privilegios nada inferiores a los senadores, ¿eh? Que los senadores los tenían.
Claro, o sea, que no iban a poner ahí una persona corta de luces,
sí, pero,
¿no?
Tenía que poner a alguien un poco... No sé, alguna agenda donde apuntar eso, porque...
Algo tendrían, cabeza... algún papirus de aquellos romanus tendrían para apuntar con el, todo papirus. El tejemaneje de, la, de los dineros y las economías de aquel
mucho
tiempo.
Papirus.
Claudio será el emperador que llevará a cabo la reforma de la administración central, reformándola y centralizándola, estableciendo 5 oficinas diferentes para cada materia, poniendo al frente de cada una de ellas a un liberto, una posición muy cercana al emperador, que ninguno de ellos perdía la ocasión de influir en él.
Y aquí podemos decir que el despotismo de Cayo Julio fue fundamental para que Claudio tomase buena nota. Si nuestro liberto llegó a pensar que Claudio le iba a dejar seguir acaparando más poder... Bueno, se equivocó, puesto que enseguida localizó a los otros libertos de similar talento para que él, bueno, le neutralizaran. O sea, como eran dos,
claro,
hay que decir dos veces neutralizar.
Pues estos libertos en años venideros se transformarían en los peones de un hipotético juego de ajedrez de las intrigas palaciegas en la dinastía Julio-Claudia, como ya hemos citado. Un tal Narciso era antiguo esclavo del propio Claudio, sumamente habilidoso para resolver problemas, y el otro, Palas, que combinaba su gran capacidad organizativa con una férrea lealtad hacia la familia Claudia. De Cayo Julio Calisto, el liberto con un poder casi de emperador romano, nunca más se supo. Quizás se retiraría a algún rincón a disfrutar de su gran fortuna, o asesinado por otros rufianes por causa de tal patrimonio.
Un día vamos a tener que tomar nota y hacer una lista de todos los emperadores que llegaron sanos y salvos a jubilarse.
Que sería un poco larga, ¿no?
No, que sería cortísima.
Corta. Vámonos.
Dice
a los que llevan a jubilarse. Ah, entonces tiene usted razón.
La mayoría de ellos terminaron, bueno, destruidos por su propio ejército, envenenados por sus familiares. Bueno, lío.
Y mientras hemos estado comentando un poquito la historia de Calígula, de Claudio, me estaba acordando...
De
aquella serie de televisión, Yo Claudio, que tuvo un gran éxito en televisión.
Estaba muy bien hecha, pues muchas de las series que existen en televisión que merecen la pena que la vuelvan a reponer.
Tenía
otra vez.
Unos vestuarios buenos, unos intérpretes típicos de estas obras romanas, como son aquellos actores, y los decorados, en fin, una serie que para mí... No sé si podría decir que fue la serie de televisión que más me ha gustado en toda la historia de televisión española.
Hombre, hay otras. Lo que pasa que de este calibre... Es que las históricas siempre atraen más.
Sí, por eso, sí, sí. Y eso que aquí pues, ya era en blanco y negro. Veíamos
sí, no
en blanco y negro.
Muchas veces el blanco y negro A mí me suele gustar muchas veces más que el color.
Aunque habría, habría personas que tendrían televisor sin color y lo verían en color, pero creo que la serie original, bueno, la serie original creo que era en color, ¿sí? Aunque luego los que no teníamos color veíamos en blanco y negro, creo, ¿eh? No estoy seguro, pero creo que sí.
No diga nada.
Pues nada, señorita colaboradora, observo que lo tiene todo, todo preparado.
Sí, sí, pero ¿qué le parece? ¿Hacemos un repasito por si nos hubiésemos olvidado alguno?
Pues mire por dónde que vamos. Tengo aquí un vaso mezclador o un mixer, jigger o medidor para cócteles.
Yo tengo un filtro controlador o gusanillo para cócteles. Mudder o mano de mortero para cócteles.
¡Qué de cosas! Un exprimidor y un cuchillo para varo de cóctel. ¡Ah! Y que no falte la cubitera o la hielera y pinzas de hielo o scoop.
¿Y para qué es todo esto?
Esto es para...
A ver, asómbreles.
A ver, ¿cómo diría yo? Sí, sí, para hablar de los secretos de un licor con el cual se pueden hacer riquísimos cócteles.
Para lo que necesitamos todos estos utensilios.
El licore Estrella. Este licor de hierbas italiano está elaborado con 70 hierbas y especias de Europa, Centroamérica y Oriente, entre los que se encuentran la menta, el hinojo, la canela de Ceilán, la flor de lis florentina, pimienta jamaicana, ginebra de los Apeninos y el azafrán. Gracias a este último ingrediente posee el color amarillo que lo caracteriza.
Vamos, que si llevamos chapela o boina...
Se nos puede levantar, ¿eh?
Llevo
la chapela, claro.
Bueno, el licor Estrella es una bebida considerada digestiva, bueno, pues porque suele tomarse tras las comidas. De sabor complejo y algo dulce, tiene una consistencia un tanto viscosa.
Ya podemos saber que este licor posee un origen poco peculiar, ya que la palabra Estrella en italiano tiene connotaciones con las palabras bruja o embrujar en Benevento. En Campania, por ejemplo, el nacimiento de esta bebida y las que han sido contadas generación tras generación se remontan a la época del Imperio Romano y luego a la invasión lombarda.
Es que Benevento es en la leyenda, la sede antigua de ritos de brujería, así como el lugar de encuentro para las brujas. Se contaba que tanto brujas como hechiceros se reunían por la noche alrededor de un árbol nogal mágico y que habían creado una bebida mágica que unía por y para siempre a las parejas que las bebían.
Cuenta, oh, sí, 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 cuenta la leyenda que una potente pócima amorosa utilizada para enamorar a personas que bebían de él sin conocer sus efectos. La leyenda narra que Bianca Lancia cayó rendida a los pies del emperador Federico II de los Staufen y para conseguir su amor acudió a pedir consejo a una bruja. Esta le recomendó recoger 70 hierbas aromáticas durante una noche de luna llena. Con estas hierbas preparó la bebida que hizo que el emperador se enamorara de Bianca.
Y así poco a poco vamos a ir informando de las... De unas pocas, ¿eh? Porque 70 estaremos aquí
un buen rato.
Bien. Bueno, pues el Estrella, como hemos dicho, es un licor de hierbas italiano producido desde 1860 por la distillería Licor Estrella en Benevento, Campania, Italia. Su color amarillo se debe al azafrán que se colía en la receta. El Estrella tiene el 40% de alcohol. Se elabora, como hemos dicho, con 70 ingredientes, entre los cuales ya empezamos. Entra en la menta y el hinojo. Se considera un digestivo tomándose tras los alimentos.
Para obtenerlo se procuran múltiples sabores, algunos armoniosos, otros dispares, lo que le da gustos distintivos e inconfundibles. Aunque su fórmula de elaboración es un secreto bien guardada por la familia Alberti, desde 1860 ya conocemos pues, unos cuantos ingredientes. Tiene un aspecto parecido al, diríamos, al galiano, aunque su amarillo es menos fuerte. Es ligeramente dulce, algo viscoso y tiene un sabor complejo con fuertes notas de menta o conífera.
¿Hay otras dos?
Se usa para, sí, se usa para aromatizar la torta caprese, un tipo de pastel.
El premio Estrella, actualmente el galardón literario más prestigioso de Italia, fue instituido en 1947 por Guido Alberti, entonces propietario de la compañía, junto a sus amigos la escritora María Bellocchi y el marido de esta, Godofredo. Ay, sí, se me olvidaba. El licor Estrella se ha mencionado en varias películas, como Ayer y Hoy, del 63 de Vittorio Sica, y Obsesión, en el 43 de Luchino Visconti.
Bueno, y hablando del licor y de todos sus ingredientes que forma parte de él, del Estrella, pues, ¿qué tal si tomamos ahora un... o nos preparamos un rico cóctel a estas horas sí, que nos vendría muy bien?
Sí, 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 señor director, señor, a ver, ¿qué, cuál?
Pues mire, por ejemplo, ¿Qué le parece el cóctel Acapulco?
Ay, me suena a México, lindo.
Hombre, no me hable usted de Acapulco. ¿Cuáles son los ingredientes? Pues bien, dígalo usted o lo digo yo, o decimos entre los dos.
Uno le toca a usted.
Sí, ¿eh? El primero. Bueno, para el cóctel Acapulco, una onza, como no, de tequila.
Yo voy a poner una onza de estrega y media clara de huevo.
También una onza de jugo de limón.
¿Y cómo lo preparamos?
Colocamos todos los ingredientes en una coctelera. Agitamos por unos segundos y servimos en una copa alta con una ramita de menta. Así de sencillo. Si quiere le repito otra vez. Todos los ingredientes en una coctelera, lo agitamos por unos segundos y lo servimos en una copa alta con una ramita de menta.
¿Se le está haciendo la boca? ¿Cuál?
Sí, sí, se me ha notado, ¿no? Sí,
fresco,
sí, sí.
Tiene que estar...
Se me ha notado aquí en la garganta que ya estaba degustando el Acapulco, ¿eh? Claro. Además, fíjese que este cóctel tiene cuatro ingredientes simples. Hemos dicho el tequila, el estrega, media clara de huevo y la onza de jugo de limón. No tiene nada más. Bueno, pues para que no nos arda el estómago con este cóctel, porque los cócteles tienen una graduación alcohólica muy alta y a algunos les puede sentar un poco mal, pues digo que para que no nos arda el estómago, pues tendríamos que llamar a alguien, ¿no? Porque si hay un fuego que se produce ahí dentro... Y aquí sino a los bomberos, claro.
Hombre, claro.
Aunque sería un poco exagerado, ¿no?
Claro. Al lado, pero yo no sé, por si acaso.
Pues mire, ¿qué le parece si vamos a hablar de historia de los bomberos?
A mí me parece bien todo lo que usted diga.
Bueno, pero antes damos un sorbito del Acapulco, claro.
A estas horas.
O qué mejor que ahora, ¿no?
Pero ahora. Por favor, eso es un poco más anochecido la noche, por favor.
Yo, con lo mío, cuando se habla de algo tan esencial como es el cuerpo de bomberos, hay que hacerlo desde la razón y desde el agradecimiento, pues muchas personas deben sus vidas a estas, al fin y al cabo, personas que exponen sus vidas para que otros puedan vivirlas.
Yo voy a hacer, me voy así a mentalizar, voy a creer que estoy en otra época y yo... Quizá pueda equivocarme, pero desde el momento en cual los hombres abandonan las cuevas y residen cerca de los ríos, construyen chabolas o casas con diferentes materiales y descubren el fuego. A alguien se le ocurría utilizar lo que más tuviese a mano para apagar las llamas que amenazaban por destruir aquello en donde se refugiaban. Cuando llueve y cuando ya ha anochecido y lleno de las fieras y de ellos mismos, claro.
Pero en todas estas cosas siempre hay preguntas que surgen. Por ejemplo, quizás con las pieles que utilizaban para confeccionar sus ropas, quizás desde un principio el agua. Pero lo que sí es posible es que a base de gruñidos antes del comienzo del entendimiento de unos con otros, por medio del lenguaje, el fuego se apagase dejando a más de uno con más techo que el mismo cielo. A través de escritos conocemos que existen muchas evidencias históricas de acciones de grupos organizados contra el fuego. Sin embargo, las pruebas más antiguas con las que podemos comparar a un cuerpo de bomberos actual aparecen en tiempos, fíjese, de los que hemos hablado antes, de los romanos ya.
¿Cómo se llamaban? Los vigilantes del fuego.
Ah, y vigili del fuego.
Eso,
en italiano, claro.
Los vigilantes del fuego,
claro.
Bueno, pues, por ejemplo, cubos de agua traídos desde la fuente más cercana o del río más próximo. Hombres formando dos cadenas, una que vacía los cubos y la otra que los recibe para volver a llenarlos del preciado líquido. En el 2002, Bernard Beckhead, arqueólogo, y su equipo descubren en el Valle de Rin lo que fue descrito como una bomba de agua de 1650 años de antigüedad, que estaba unida a un delgado tubo de unos 1 metro y 10 centímetros. Inicialmente este artilugio fue confundido con una lanza, aunque pruebas posteriores revelaron que se trataba de un conducto o manguera.
Como decíamos antes de los romanos, es más, en la época de Julio César vivía un personaje muy famoso. Fue aristócrata, general y político romano. Su nombre, Marco Licinio Craso, más conocido como Craso el Triunviro, uno de los más pudientes de la ciudad. Casi todos sus ingresos se debían a bienes y raíces y alquileres inmobiliarios.
Sí, pues no parecía lo que parecía. Digo, no era lo que parecía.
No,
porque la historia atribuye a este personaje la invención del primer cuerpo de bomberos. Pero Craso era una persona ambiciosa y cruel, así que lo mismo que creó para pagar, creó también otro cuerpo dedicado a incendiar las casas. Estos grupos fueron las primeras brigadas de incendiarios, de las que tenemos referencias en la historia. O sea, por esta mano hago esto y con la otra...
O sea que los cerebros incendiarios ya estaban ya entonces ya pululando por esos lugares. Una vez declarado el incendio, el grupo de bomberos, hombres, como ya hemos dicho, controlados por el rico romano, no lo apagaban. Fíjese, si el dueño del territorio no lo vendía a precio de renta en ese momento. Ni que decir tiene que preferían pagar antes de malvivir en una casa o parcela devastados.
En 1672, Jan Heider inventa una bomba contra incendios accionada a mano y provista de un dispositivo aspirante que se colocaba en el recipiente del agua. Esta era conducida al recipiente por medio de tuberías y arrojada contra el fuego, también por medio de tubos. La susodicha bomba estaba montada sobre un vehículo tirado o bien por caballos o por hombres o sobre una embarcación.
En el siglo XIX, a principios, la mecanización permite crear una bomba contra incendios tirada por caballos, pero dotada de una máquina a vapor para accionarla. En 1737, fecha en la que se crea el primer departamento de bomberos en Estados Unidos, pero no será hasta 1943 cuando se compren los primeros camiones para los bomberos.
Y tiene que llegar el siglo XX para que las bombas accionadas por motor de explosión sean creadas. 1870, los vehículos con grandes escaleras comienzan a utilizarse, permitiendo a los modernos y mejor dotados de escaleras que pueden llegar a alcanzar alturas de 50 y 60 metros. Las casas coloniales estaban obligadas a tener un cubo de agua en los escalones de la entrada en caso de incendio.
O sea, más o menos parecía los extintores, ¿no? El cubo de agua, hoy tenemos los extintores en las casas, pues...
Más vale que se perdiese el agua porque...
Un cubo de agua, bueno, no era mala idea tampoco. Pues si el incendio de unas proporciones un poco considerables, el cubo de agua no valdría de mucho, claro.
Ni para asustarle.
Pero los bomberos, el cuerpo de bomberos, no es tan solo para los incendios. También actúan en salvamento de personas en caso de emergencia, atención de incidentes con materiales peligrosos, rescates en inundaciones, riadas, terremotos.
En cuanto a asistencia y rescate en accidentes de tráfico, manejo y control de derrames y desastres químicos.
Hemos comenzado este artículo hablando de los primeros hombres y hemos acabado citando parte de lo que los bomberos hacen y de algunas de las herramientas que les ayudan a conseguirlo. Gracias a todos los que con su empeño, entusiasmo y profesionalidad hacen que personas lesionadas o heridas en muchas clases de accidentes puedan ahora contarlo. Así que reiteramos nuestra gratitud al Cuerpo de Bomberos desde aquí, desde el cofre de las palabras, la emisora de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Aplauso.
Y ahora, amigos oyentes, para descansar un poquito de lo que estamos comentando, ¿qué les parece una pausa musical? Pues ahí vamos.
Sunday, go on and on. Hey, hey.
Pues bien, amigos oyentes, esto es El Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, con sus amigos siempre Maite Fuentes y Julián Bilbao. ¿Está usted preparada?
Sí, preparada. ¡Ay, una de catacumbas!
No me irá, me va a llevar por las catacumbas.
No, vamos a ir, usted y yo.
Ah, sí, sí, claro, es verdad.
No le voy a bajar, va a bajar usted mismo.
Pues le voy a llevar por las catacumbas.
Hola, que pesa, deje.
Por las catacumbas de los capuchinos de Palermo. Hablar de Palermo es hablar de una ciudad mediterránea llena de monumentos que recuerdan su espléndido pasado y dueña de un sutil encanto decadente que atrae a miles de visitantes cada año.
Sin embargo, ya capital de Sicilia, guarda a sí mismo un secreto más bien un poco mortuorio y a la vez un lugar único en el mundo. Se trata de catacumbas del convento de los capuchinos, no apto para muy obsesionados o muy impresionables.
Impresionables, ¿no? Sí, sí.
Porque lo es del otro mundo ya.
Y las personas que padezcan claustrofobia, pues tampoco se recomienda visitar no solamente estas catacumbas, sino las de Roma, por ejemplo, también.
Sí,
y otras que hay en muchas partes del mundo.
Sí, pero no son tan clásicas.
Son de otra manera, sí. Sí, porque son de índole ceremonial, situadas bajo el convento de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos, que fue originalmente un cementerio en el siglo XVI y en el que los frailes excavaron criptas subterráneas.
Bueno, pues cuando el visitante o los visitantes descienden la docena de peldaños que los conducen hasta las 6 cámaras subterráneas que se extienden bajo el convento, van a recorrer los pasadizos repletos de cadáveres, cerca de unos 8.000, y de ellos unos 850 son momias, todos ellos portando el cartel de quién son, cómo se llaman y a qué se dedicaban.
Por los difuntos se dividen en distintas cámaras, según su edad, sexo o actividad: niños, mujeres, varones, frailes, sacerdotes, profesionales.
¿Y por qué se exponen los cadáveres de estas personas de este modo? ¿Quién decidió llevar a cabo esta insólita práctica y cuándo se inició? Bueno, pues señor director, ahora mismo se lo cuenta el señor director.
La historia de las catacumbas palermitanas remonta a 1599, cuando los frailes capuchinos constituyeron los subterráneos bajo el convento como un lugar de reposo para los hermanos difuntos. El primero en ser sepultado allí se llamaba Silvestro de Gubbio.
Pues a mí me toca contarles que cuando los frailes necesitaron ampliar el recinto, para su sorpresa, observaron que unos 40 cuerpos estaban en un estado excelente de conservación, por lo que atribuyeron el fenómeno pues a las corrientes de aire que había, a la química del suelo y a la sequedad ambiental.
Los religiosos buscaron para preservarles mejor, a pesar de las buenas condiciones del subterráneo para la conservación de los cuerpos, usar técnicas de momificación artificiales. Así que los cuerpos se dejaban deshidratar para después tratarlos con vinagre. Después algunos los embalsamaban y a otros en unas urnas de cristal, todos llevando la misma ropa que tenían.
Es de ley decir que en sus orígenes las catacumbas estaban destinadas solamente para el sepelio de los frailes, aunque con el paso de los años, bueno, pues las familias de Palermo solicitaron que sus familiares fallecidos fueran depositados en esas mismas.
Pues sí, al día de hoy las catacumbas se han convertido en una atracción turística de Palermo. Si hemos citado al primer huésped de las catacumbas, el famoso, aquel señor que era Silvestre de Gubbio, es lógico citar a uno de los últimos cuerpos en ser enterrados. Se trata de una niña de solo 2 años, llamada Rosalía Lombardo, cuyo cuerpo está prácticamente intacto gracias al magnífico proceso de embalsamamiento al que fue sometido por el profesor Alfredo Salafia, y de cuya historia ya hablaremos.
Sí, pero
comentar
un
próximo programa.
Yo, como digo siempre a los amigos oyentes, ya saben que la niña se llama Rosalía Lombardo. Pues yo que ustedes utilizaba, ya saben, internet y miraba las fotografías que hay de este bebé.
Que está intacto.
Sí, pero es que da la sensación de que esa niña está dormida. Es que es tal el realismo, o sea, es que no parece que ha pasado el tiempo por ella ni nada. Con una carita pues de estar dormida es una preciosidad.
Pues se ve que el embalsamamiento resultó eficaz, ¿no? Porque para estar esta niña así, pues casi intacta, pues
sí.
O podría considerar también un milagro, quién lo sabe. Salimos de las catacumbas y ya pisamos tierra firme. Vamos a hablar ahora de varios artículos. En varios artículos pasados hablábamos del té y de sus excelencias, pero nunca, nunca de qué no hemos hablado.
Pues dígase, la revolución que provocó el té.
Antes debemos hablar de la ley del té, que fue una ley promulgada por el Parlamento del Reino de Gran Bretaña en mayo de 1773, que permitía a la Compañía Británica de las Indias Orientales vender su té en las 13 colonias de América del Norte sin pagar impuestos. La ley se promulgó para tratar de relanzar a la compañía, que se encontraba en una grave crisis, otorgándole un lugar monopolista en el comercio británico.
Estamos en la segunda mitad del siglo XVIII y las islas, bueno, no pasaban por su mejor momento económico y necesitaban recaudar fondos con los que sufragar su deuda y sus gastos derivados, claro, de los distintos frentes que tenían abiertos por la política económica impuesta por Gran Bretaña a sus territorios de ultramar.
Entre los impuestos estaba el que se aprobó en 1765, la ley del sello, que agregaba nuevos gravámenes a cualquier pieza de papel utilizada en las colonias, desde periódicos hasta documentos legales. Dos años después, en 1767, se plantea por primera vez una serie de medidas que limitaban la capacidad de decisión y actuación de las colonias e imponían nuevos impuestos a los productos.
Aquellas medidas eran conocidas como la ley de Townshend, en honor al ministro que las propuso. Fueron tan impopulares que provocaron al momento el rechazo de los comerciantes y de las clases medias de las colonias, obligando a Gran Bretaña a reforzar su presencia militar para asegurarse, vamos, que lo hiciera.
Claro, está que la decisión de enviar tropas británicas a las islas desembocó en un estallido, diríamos, violento y con represalias desmedidas, conocido como la masacre de Boston.
Pero no feliz allí, puesto que la tirantez entre las colonias y la corona británica pues aumentaba diariamente a un ritmo muy rápido, ya que mientras las islas exigían mayor libertad y poder para gobernar su propio criterio, pues la corona británica se mantenía en su derecho a manejar y explotar a las colonias a su antojo, aunque muchas de las nuevas tasas, bueno, pues acabaron por desaparecer.
En ese periodo de tiempo, las colonias consumían alrededor de 1,5 millones de libras de té al año, unos 453.500 kilos, lo que suponía un cuantioso beneficio para Gran Bretaña y para la Compañía de las Indias Orientales, pero un gasto más que considerable para los colonos.
Así que durante cierto tiempo los comerciantes de las 13 colonias planearon un boicot a los productos de la Compañía de las Indias Orientales, valiéndose del contrabando que obtenían de barcos holandeses, bueno, pues para cubrir sus necesidades.
Y no obstante, los costes de este método los llevaron a sobrepasar las propias tasas que deberían haber pagado por el té, por lo que las autoridades fueron endureciendo las medidas hasta que se aseguraron de que solo se pudiese comprar el producto que ellos querían.
Ya, pero John Jacob organizó un boicot al té proveniente de China y vendido por la Compañía Británica de las Indias Orientales, cuyas ventas en las colonias, pues fíjese, señor director, de 145.000 kilos bajaron a 240.
Pues sí que es un descenso, muy considerable. En ciudades como Nueva York o Filadelfia, los mercaderes locales cancelaron pedidos, dejaron la mercancía sin descargar e incluso se negaron a pagar las tasas establecidas. No obstante, en Boston, el gobernador Thomas Hutchinson dio orden de que se cumpliese lo establecido en la ley y permitió que los barcos Dartmouth, Eleanor y Beaver atracaran en su puerto.
En la madrugada del 16 de diciembre de 1773, en Boston, Massachusetts, un grupo de colonos disfrazados de amerindios, es decir, indígenas de América, como protesta ante la ley del té, lanzaron al mar todo el cargamento de té de aquellos tres buques británicos allí atracados.
Al amanecer, 45 toneladas de té, de un valor estimado en 10.000 libras, habían sido vertidas a las aguas del puerto de Boston. Nada más fue dañado o robado, a excepción de la rotura accidental de un candado que fue reemplazado anónimamente poco después. El té, claro está, flotaba en las orillas alrededor de Boston durante semanas.
Este acto de rebeldía de dichos colonos estadounidenses contra Gran Bretaña es considerado un precedente de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. No hubo duda entre los dirigentes y las élites de las 13 colonias de que Gran Bretaña había excedido sus funciones y había caído en un modelo tiránico y despótico, contra el que, bueno, pues tenía que luchar todas juntas.
En septiembre de 1774, representantes de todas las colonias, salvo Georgia, se reunieron en Filadelfia para debatir sobre el camino a seguir en su búsqueda de la independencia en el Congreso Continental. En cuanto al consumo del té, muchos colonos en Boston y otros lugares del país juraron no tomar dicha bebida como señal de protesta, prefiriendo otras infusiones herbales y el café.
Si creen ustedes que este juramento está olvidado, se equivocan. Que actualmente los Estados Unidos es el mayor consumidor de café del mundo. El motín del té en Boston es mundialmente conocido y fue inspiración para otras rebeliones.
Tenemos un ejemplo en el libro del escritor Eric Erickson, Las verdades de Gandhi, en el que se dice que, después de haberse reunido con el virrey británico en 1930, tras la marcha de la sal, Mahatma Gandhi tomó un poco de sal exenta de aranceles de su manta y dijo con una sonrisa que la sal debía hacer recordar al famoso motín del té en Boston. Incluso Martin Luther King Jr. también mencionó el motín en su carta desde la cárcel de Birmingham, donde lo refiere como ejemplo de desobediencia civil en su nación. Antes hablábamos del cóctel Acapulco, del licor Estrega, hemos hablado del té hace unos segundos y ahora vamos a otro líquido, este mucho más familiar y que nos rodea en nuestra cocina pues constantemente. ¿Qué cuál es? Pues es un líquido blanco.
Y en botella puede ser chufa.
Ah, como se suele decir, blanco y en botella, chufa, ¿no?
Y nata líquida.
O el calcio que nos daban de pequeños para que creciésemos.
O sea, que si no pone quién soy...
Lo que pasa es que siempre decimos blanco y en botella.
Sí, ya.
¿Qué es? ¿La?
Pues la leche.
La leche.
Leche.
Vamos a comentar unas curiosidades sobre este alimento.
Sí, que la leche es un alimento tan simple y las ventajas de consumirlo. Además, existe un tipo de leche para cada persona. Leche sin lactosa para los intolerantes y leches enriquecidas con vitaminas como el calcio, aunque alguien dice que ya la leche la lleva, pero bueno, pasando por las desnatadas y semidesnatadas.
Amigos oyentes, ¿saben ustedes que la leche de cabra se usa más que la de la leche de la simpática vaquita? Si echamos un vistazo, observaremos que a nivel mundial al día se gastan más litros de leche de cabra. ¿Cuánta cantidad de leche se puede consumir diariamente? La cantidad diaria recomendada de productos lácteos varía según la edad, si bien está recomendada tomar de 2 a 4 raciones al día.
Bueno, vamos a repartirlas. 2 raciones en la primera infancia, 2 a 3 en escolares y de 3 a 4 en adolescentes. En cuanto a los adultos, con tal de vigilar el número de calorías que tomamos, se puede tomar leches semidesnatadas o desnatadas, unas variedades que conservan los mismos beneficios, pero con menos grasa.
Y hablando del hombre, pues el hombre es el único animal racional que toma leche de adulto, cosa que los animales no hacen.
O sea, cuando somos mayores
seguimos tomando leche, claro.
Ah, ya, sí. Por eso somos mamíferos. Pero
claro.
Los mamíferos no saben que tienen que seguir tomando leche y no
sé. Claro,
así.
Claro.
Sí. La inteligencia del ser humano.
¿Conocían que el 80% de la leche es agua? ¿Y que la leche fresca es aquella que ha sufrido un proceso suave de pasteurización y su duración es inferior, por lo que hay que consumirla antes? Hay unos beneficios. Combate la osteoporosis, por lo que sus vitaminas ayudan a mantener los huesos sanos porque contiene calcio y otros componentes.
Bueno, pues si venimos de realizar un ejercicio físico, un buen vaso de leche nos ayudará a hidratar nuestro cuerpo. Y por la noche nos ayuda a dormir bien porque contiene triptófago y es quien produce otra sustancia que se llama serotonina, Esa es la que nos pone de buen humor y nos relaja.
Sí, me gusta más la xenotonina que el triptófano, claro. Los derivados de los lácteos están presentes en muchos productos, como por ejemplo los cosméticos. Y los griegos, como Galeno, ya en el siglo II, recetaban yogur para los problemas estomacales. Siempre que hablamos de leche nos referimos a la de la vaca, aunque no debemos olvidar que existen otros animales que también la producen. Y hablando del yogur que recetaba Galeno, en las farmacias también antiguamente se vendía el yogur. No con los sabores que conocemos de piña, de kiwi, de fresa.
¿Con receta o sin receta?
Pues yo no sé. Yo creía que sería prescrito por el médico. Pues un yogur después de comer y otro después de cenar. Pero sí, una curiosidad. Los yogures se vendían en las farmacias.
Bueno, pues un problema de fondo o de fondo un problema. Existen países que se venden, en los que se vende la leche de las vacas cruda. Es el, aquí nosotros, en España y en Italia, y que tiene un riesgo si no se siguen unas pautas para evitarlo. Si todo el mundo compra la leche cruda y en menos de 72 horas la hierve 3 veces a 100 grados centígrados antes de consumirla, no debería haber problemas. ¿Pero lo va a hacer todo el mundo? Este es el dilema.
Investigadores italianos han verificado que un 43% de las personas que la toman en Italia sí la hierven antes de consumirla, pero un 23% simplemente la calienta en el microondas y un 20% la toma al natural sin ninguna precaución. O sea que se deja la responsabilidad en manos del consumidor y si no se manipula bien la leche cruda contaminada puede causar enfermedades graves que incluso provoquen la muerte.
Pues dejamos a la vaca y nos vamos a un animal más pequeño. Esta es la leche de oveja. La leche de oveja es de más fácil digestión que la de la vaca, pero tiene casi el doble de grasa que la de la vaca, así como mayor cantidad de proteínas y lactosa. Los minerales y vitaminas también se encuentran más concentrados y su contenido en agua es inferior.
Su sabor es bastante fuerte y aporta más calorías que la misma cantidad de leche de vaca y de cabra. No es frecuente encontrar este tipo de leche envasada, ya que se emplea normalmente para conseguir variedad de quesos tipo manchego, de sabor fuerte y con una textura bastante grasa, y derivados lácteos como la cuajada, a la que le otorga un sabor muy apreciado y distinguido. La leche de oveja es buena, claro está, para la mucosa, el pelo, las uñas y la piel, mientras que la vitamina C interviene en el sistema inmunológico.
Sí, sí, y por el contrario sigue una serie de procesos, ¿para qué? Para su
pasteurización y posterior homogenización.
Claro, las enzimas se permiten la absorción del calcio, se destruyen minerales coloidales que permiten absorber los nutrientes de la leche, las vitaminas AC, B12 y B6, así como la destrucción de las bacterias beneficiosas, lo cual puede provocar el crecimiento de otros patógenos.
La leche de este animalito, la simpática oveja, igual que el resto de leches, contiene lactosa, un azúcar que puede generar problemas a las personas intolerantes o incapaces de digerirla. No obstante, hay personas que sí que pueden tolerar algunos de sus derivados, como el queso, ya que su contenido en lactosa puede disminuir.
En cuanto a sus propiedades organolépticas, el sabor de la leche de oveja es ligeramente, como hemos dicho, dulce, más fuerte que la leche de vaca, pero menos que la de la cabra.
También existen recetas con leche de oveja, que puede usarse en cualquier receta que lleve leche como sustituta de la de vaca o cabra. Nosotros les vamos a proponer una receta de cuajada de leche de oveja.
Bueno, pues 1 litro de leche fresca de oveja, 1,5 centilitros.
¿Litro, ¿no?, y medio?
Bueno, litro y medio, sí, claro, de cuajo y la preparación. Vale, le toca prepararla.
Caliente usted, amigo oyente, la leche en un cazo en el microondas. Debería llegar hasta los 50 grados. Añade las gotas de cuajo y remueva bien. Reparta la mezcla en diferentes tarros o recipientes. Se tapa con papel transparente y se deja reposar. Así ya tenemos la cuajada de leche de oveja. Hemos dicho hace 3 segundos o 4, litro y medio de cuajo, no, es mucho menos. Es 1 centilitro y medio de cuajo.
Por eso he dicho, creo que no, porque como dicen los bebés, no lo he dicho bien.
Si no, no lo ha dicho usted bien, un litro y medio de cuajo sería mucho, claro.
De todas maneras, en otros programas hablaremos. Tenemos leche de cabra, tenemos leche de búfala, tenemos leche incluso de jirafa, un montón de leches, pero claro, nosotros no estamos acostumbrados a esa clase de leche y a lo mejor
Claro, estamos acostumbrados solamente a leche de vaca y de cabra, y como muy especialmente la de oveja, sí, como decíamos, que tampoco se comercializa mucho la leche de oveja.
Se hace para quesos, ¿no? La oveja más se utiliza para quesos, pero bueno.
Pues esto es el cofre de las palabras, ya poquitos minutos para terminar nuestro programa del día de hoy, pero los suficientes minutos por delante para hablar de un personaje muy interesante.
Socorro, socorro, ¿de quién vamos a hablar?
No tenga usted miedo, que no va a pasar nada.
Si es que yo no aquí... espere, hablar de personaje famoso.
Busque en su guión, ya le espero, le pongo un poco de música, sí, ya le espero. Lo ha encontrado ya, ¿no?
Sí, pero bueno, prefiero los bichitos de otra clase.
Hombre, yo qué quería, a mí los bichitos, pues según qué bichitos, pues me gustan más o menos, ¿no?
Pero, sí, pero no los sé, bichitos no sé. De esta clase a la nena no le gustan nada.
Ah, ya sé cuáles.
Claro, seguro.
Vamos a hablar del dragón azul, pero no es ese que ustedes están esperando.
No teman. En un momento, después de lo que van a oír ustedes, que les vamos a contar, me parece que van a cambiar. Digo, bueno, pues no teman, porque este dragón azul, como dice aquí el jefe, no tiene alas ni expulsa fuego por la boca, y su nombre científico es el de Glaucus, y es un molusco de la familia de los gasterópodos, que no tiene concha, con cuerpo fusiforme, cuatro tentáculos cortos y tres pares de branquias en figura de aleta. Y Atlanticus, o sea, ¿qué es del Atlántico?
A este animal acuático se le conoce como la babosa de mar azul o la babosa de mar, correspondiéndole ser uno de los miembros más pequeños de la familia de las criaturas marinas, pues en su madurez, fíjense amigos, puede alcanzar los 3 centímetros de longitud.
Pues lleva, gracias al saco lleno de gas ubicado en su estómago, tiene la habilidad de poder flotar boca abajo del nivel de agua, pues hay rayas azules oscuras o negras a lo largo del pie en forma de aleta. Sus dientes con rádula se asemejan a espadas.
Su hábitat, pues, es el alta mar, en aguas templadas y tropicales en todo el mundo, así como las aguas templadas de las costas europeas, costas sudafricanas, en Mozambique o en las islas australianas. Pueden ser arrastrados accidentalmente hacia la orilla, lo que hace que a veces puedan divisarse en las playas.
Y ahora viene lo que les decía yo al principio, no se fíen de este bicho. Se desplaza con movimientos divertidos, puede tener vivos colores, con un aspecto que nos enamora. Aunque eso solamente sea una fachada, puesto que este animalito es muy tóxico.
Sí, hay que tener cuidado con
él.
Por
eso decía que muy bonito, vuelvo a repetirles, vean las imágenes que existen en internet y entonces ni le da igual. Bueno, otra cosa, que le falta la concha y ni la nota. Es el mejor camuflaje con que le ha obsequiado la madre naturaleza. Zona ventral es de color blanco o gris metalizado, de manera que visto desde el aire se confunde, fíjense ustedes, con los reflejos del agua.
La zona dorsal es de color gris y una mezcla de varios tonos azules que lo harían fundirse con el cielo si lo viéramos desde abajo. Recomendable también leer los peces más venenosos y las especies del Mediterráneo peligrosas. Tiene varias defensas, entre ellas su color muy brillante, clara advertencia a sus vecinos del océano. Si quieres pasar un mal rato, no me comas, soy muy venenoso. Tiene como majar predilecto a otros animales, los cuales también flotan. Un par de familiares en lo tocante al poder flotar, que son tan venenosos como ella.
Vamos a ver, está la carabela portuguesa, Pisalia o Pisalis, que es un hidrozoo del griego hidra, serpiente acuática, y zoo, de animal, al que erróneamente se asocia con la familia de las medusas. Su picadura puede provocar un intenso dolor, problemas respiratorios, incluso una parada cardíaca. Vamos a ver, neurotoxina secreta por sus... que lo lanza por los tentáculos y tiene alta toxicidad. O sea que el dragón azul, para poder digerir este animal venenoso sin morir, tiene unos discos que actúan como barrera. Es decir,
sí, sí.
El dragón azul se come a la carabela.
Asimismo busca al molusco Yantina yantina, al que se come sin ningún miramiento, fíjese, extrayéndole sus toxinas que almacenará en su propio cuerpo para hacer al dragón azul más peligroso aún si cabe. Ah, y en caso de no localizar presa alguna, no duda en volverse caníbal, comiéndose a otro de su misma especie. Al igual que el resto, los gasterópodos es hermafrodita. Después de la reproducción crean largas cadenas de huevos que fijan otros elementos que flotan a la deriva, como restos de basura o algún trozo de madera e incluso restos de algún animal muerto.
Sí, sí, pues curiosidades. Yo estas curiosidades que, vamos, que no me van, ¿eh? Y que son unos moluscos muy conocidos debido al interés que han despertado los buceadores. Gracias al desarrollo del buceo, muchos animales que hasta hace pocos años eran desconocidos han pasado a ser los protagonistas de primer orden en la investigación y en la divulgación de la biología marina. Sí, 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 todo lo que quiera, pero yo no me acerco.
La forma de toser de vivos nunca se había visto, lo mismo que el de su desplazamiento no estudiado profundamente en su medio natural.
Porque no les pillan.
Claro, pese a ser conocidos desde hace tiempo, su nombre científico se lo deben a los hermanos Forster, que lo descubrieron allá por el año 1777. Este sorprendente molusco agranda la lista de animales raros de nuestro biodiverso planeta. Muy bien, despedimos el programa, el cofre de las palabras, pero no sin antes.
Julián Bilbao, como Maite Fuentes, agradecerle su fidelidad.
Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, continúa con su programación durante las 24 horas del día. Hoy tuvimos, cruzamos más o menos el río Rubicón con la compañía de Julio César. Hablamos de un secreto de un rico licor que forma parte de cócteles como el secreto del licor Estrega. Ah, hablamos de la historia de los bomberos, esas personas a las que nunca les agradecemos lo suficientemente. Hicimos un paseo bajo tierra por las catacumbas de los capuchinos en Palermo. Hablamos de la revolución que provocó el té. También tomamos un poquito de leche, una leche de vaca sabrosa, y hablamos sobre las curiosidades de este líquido, de la leche. Acabamos con un bichito pequeño que es el dragón azul, que precisamente no echa fuego por la boca.
Bueno, mi frase. Todo lo que se come sin necesidad se roba al estómago de los pobres. Esto lo dijo Mahatma Gandhi, que fue uno de los principales gestores de la liberación del pueblo hindú del gobierno colonial inglés, utilizando como mecanismo de lucha la resistencia pacífica. En la actualidad es honrado por su gente como el padre de la nación india.
Estuvimos en control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización del programa. Ya lo saben, amigos oyentes, disfruten, aprovechen a tope lo que queda de la tarde, del atardecer, de la madrugada, de las mañanas, de las tardes, pero siempre, siempre, continuo y con mesura. Ah, no podemos olvidar que en estos tiempos que estamos viviendo, que ojalá desaparezcan cuanto antes, nos cuidemos todos, pero ¿de qué manera? Amigos oyentes, gracias por su atención y saludos cordiales.
Adiós, adiós.